Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Una nueva emisión de Radio Escuela aquí desde... Bueno, Radio Nacional, no, en realidad estoy saludando a la música que me lleva. A esas viejas voces de la radio que también hablaban así. Como la radio se escuchaba poco, había que gritar más. Los micrófonos eran más duros. Entonces los locutores, los speakers o las locutoras, que había pocas, pero eran actrices generalmente, tenían que hablar muy fuerte. Entonces por eso esos tonos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Porque si no, no se escuchaba. Bueno, por eso aquí podemos hablar bien. Chicos y chicas de todo el país. Esto es Radio Escuela, una idea del Ministerio de Educación junto a la Secretaría de Medios de la Nación, que sale por Radio Nacional. Bueno, para todo el país salimos por Radio Nacional y en el AMBA salimos por FM Clásica. Vamos a meternos con un tema de hoy que a mí me fascina, con la profe Iris Ortelao, pero bueno, en un rato. Vamos a saludar a las radios, como hago siempre, que me encanta poder saludar a estas radios que están escuchándonos y repitiéndonos por todo el mundo. Hoy saludamos a Provincia de Santa Cruz, San Luis y San Juan. El U23, Lago Argentino, AM730, de Santa Cruz. El EU4, Radio Patagonia Argentina, AM730, Santa Cruz. El EU14, Radio Provincia de Santa Cruz, Santa Cruz. FM 97.9, Universidad Nacional de San Luis, San Luis. Radio Comunitaria Abriendo Espacios, FM 88.5, San Juan. Y Radio Comunitaria La Lechuza, FM 88.1, San Juan. ¿Quién dice que La Lechuza hace así? Bueno, se me ocurrió a mí. Un dato importante, por si no sabes, hay una línea que es el 102, que es una línea de la Secretaría de la Niñez y Familia del Ministerio de Desarrollo Social para denunciar maltratos o abusos en esta cuarentena, que bueno, en situaciones muy particulares que nos tocan vivir, es probable que si tenés alguna situación de estas, no sepas a quién recurrir. Bueno, hay una línea de teléfono, que es el 102. Y si en tu provincia no es el 102 y querés averiguarlo, podés ir al www.linea102.gov.ar. Vamos de nuevo. www.linea102.gov.ar. Que la violencia no quede en casa.
Ley Nacional 26.150.
La ESI no promueve el fin de la familia.
Defiende el derecho a decidir y entiende que no existe un único modelo.
La educación sexual integral hace de la escuela un lugar más equitativo, inclusivo y respetuoso de la diversidad.
Hace muy poco con un amigo hablábamos de que cuando uno escucha ciertas canciones y ciertos riffs, como este de recién, ya sabes de qué se trata. No hace falta introducir el tema. Es Michael Jackson, claro. La canción es Thriller, pero el video está lleno de zombies. Y de eso vamos a hablar con Iris Ortelao y con Juan Martín Girard, que en un rato se conecta. Los zombies. Y para decirlo en castellano textual, los zombies.
Los zombies.
¿Cómo andas, Iris?
Muy bien, ¿vos?
¿Qué tema, no?
Porque es que estamos de vacaciones, mirá, claro. Nos vamos a divertir, aunque por ahí no te divertís tanto y te da un poco de miedo.
No sé,
¿eh?
Si el zombie es tan divertido.
Ay, a mí un poco de risa me da. Vamos a ver que en algunos momentos...
Tiene un costado de absurdo. Sí. Tiene un costado de absurdo. Sí. ¿Por qué? Sí, porque desde el punto de vista de la posibilidad, del verosímil, para decirlo así, un zombie es medio complicado.
Vos tiraste una palabra que para mí es clave, que es el verosímil. Y yo te estaba diciendo, los zombies de todas las épocas no son iguales.
No, claramente no.
¿Sí? Entonces, hay una cuestión desde la literatura que es mi área que es interesante abordar. Porque la verosimilitud, es decir, eso que hace que nos creamos la historia que nos están contando, no ha sido siempre la misma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque decir, bueno, a ver, un tipo se levanta de la tumba y anda. No te voy a decir que vive, anda. ¿Sí? Entonces, el muerto viviente, que también le dicen, pero que en realidad no está vivo, porque no es que puede desarrollar su vida como cualquiera de nosotros. Anda y necesita alimentarse.
Por eso los, en inglés los llaman walkers, caminadores.
Claro, exacto, exactamente. Entonces, ¿cómo se llega a eso? Y bueno, va a haber diferentes caminos para construir la vida.
Ahí están, están llegando. Son los famosos comedores de cerebro, ¿no?
Exacto. Porque,
¿cómo construimos esto, esta imagen? Porque en algún lugar tiene que tener alguna base, no digo científica, pero una base por lo menos legendaria.
Bueno, vamos a ver, después vamos a avanzar con Juan Martín, pero vamos a ver que hubo dos caminos posibles. Uno ha sido el casi mítico, ¿sí? Que es el de la década del 30, del 40, que estaba relacionado con aquel relato ficcional que yo no conozco, que se me hace extraño y por lo tanto insondable. Es decir, nunca puedo llegar al núcleo de la cosa, que claro, tiene que ver con la magia vudú. ¿Sí?
Haití y toda esa cuestión.
Exactamente. Entonces, esa es una mirada muy desde el eje de lo occidental, ¿no?
Y antropológica.
Exacto. Aquello que yo no conozco, que tiene que ver con la herencia de África y demás, se me hace inhóspito, entonces va a justificar todo.
Ahí vamos a tener un montón de imágenes. La famosa muñequita o muñequito, hombre, varón, no importa el género, con alfileres y cosas a las que yo le hago para que se transporte hacia la otra persona, hacia quien yo quiero generarle un mal o lo que sea, dolores, pinchaduras, convulsiones, gente que se lava los ojos para atrás, ojos en blanco y cierta suspensión de la vida. Sí. En la nada.
Y a veces no es solamente que le quiero infringir daño a esa persona, sino que lo quiero utilizar su claro, no voluntad para que haga determinadas tareas que yo no quiero hacer o no me redito.
Como una
hacer.
Cierta hipnosis.
Exactamente, como por ejemplo trabajar en una cosecha. Si yo tengo un ejército de zombies que manejo por vudú, es decir, por los muñequitos, los puedo hacer laburar y como el zombie no tiene voluntad, nunca
sí,
va a
estar
de
así
trabajar,
hasta
¿sí?
que un día yo me canse.
Exactamente. Ese sería el origen más o menos mítico. ¿Sí? Ahora, después.
Está sonando las plantas versus zombies, ¿no? Si habré jugado este juego.
Sí, sí.
Pero también donde aparece lo mismo, ¿no? Unos seres inanimados, en principio con la vida suspendida, muertos, que tienen que. Y vos tenés que defender una casa. Está siempre esa cosa de como que vos tenés que defenderte de ellos.
Sí. Sí, exactamente.
Es otro elemento, ¿no?
Sí, es una imagen bien cinematográfica.
Súper
¿no?
cinematográfica. Bueno, Romero, dijimos, hizo una película antológica.
Ahí vamos a ir, sí. De hecho, sí, eso viene más o menos 30 o casi 40 años después que los primeros relatos sobre zombies, ¿no? Entonces, después va a aparecer otro elemento con el cual vamos a construir verosimilitud, que tiene que ver con algo que ya charlamos, que es la ciencia ficción.
Exacto.
¿Sí? Hay un descubrimiento, una sustancia que va a hacer que los muertos vivan.
Claro.
¿Sí? Entonces, en general, eso va a tener que ver con un escenario que le llamábamos distópico, porque nadie quiere que los muertos anden.
Claro.
Entonces,
un futuro que no quiero.
Exactamente. El hecho de que los muertos estén caminando tiene que ver con un error de la ciencia. ¿Sí?
Claro.
Es decir, algo salió mal y los muertos andan.
Lo más cercano a esto que decís es The Walking Dead, ¿no? La serie que tiene 10 temporadas, donde el mundo se convierte en un mundo de zombies y algunos no zombies tratan de sobrevivir e incluso intentando no contagiarse con la bacteria, vaya a saber qué, que los convierte en zombies.
Exactamente.
Qué curioso, ¿no? Con el
sí,
tiempo que nos toca vivir.
Sí, sí. Por eso también elegimos un poco el tema, porque es una metáfora de muchos escenarios sociales, ¿sí? Entonces, acá nos abre una puerta que tiene que ver con lo filosófico, ¿no? ¿En qué punto estos problemas que tienen que ver con el miedo a la muerte, ¿sí? El miedo a la muerte que vuelve.
Claro.
O sea, tenemos miedo de llegar a la muerte y también tenemos miedo de volver de la muerte, ¿no? Porque
sí,
es un escenario de sufrimiento.
En ese estado, ¿no? Como
exactamente.
Feo, ¿no?
Bien. Y también, estos zombies, ¿qué representan? ¿Metáfora de qué? ¿Por qué lo podemos relacionar con tantas situaciones actuales? Yo creo que para responder esas preguntas nos hace falta un filósofo.
Ya vemos a un filósofo, entonces. Juan Martín Girard, ¿estás por ahí?
¿Qué tal? ¿Cómo va?
¿Estás por ahí o estás medio zombie?
No, estoy acá, estoy completamente vivo por ahora. ¿Viste? Y bueno, que... ahora vamos a ver que una posible lectura es que todos somos un poco zombies.
Bueno, justamente, bueno. Iris abrió la puerta de ese tema, ¿no? Para primero definir, tratar de definir, no seas este, ¿cómo es? No seas este, manda aparte, Jauregui. Tratar de definir qué significa desde la metáfora, desde el relato, una población zombie, ¿no? O si es de ahora o ya hubo antes también cuestiones zombies desde lo metafórico, ¿no?
Este, desde lo metafórico hay relatos que son muy antiguos respecto de los zombies. Y a ver, porque la cuestión, y acá nos metemos bien de lleno con lo filosófico, ¿no? Digo, la cuestión de la vida y la muerte y la finitud y claro, si es vivible una vida eterna o en qué condiciones sería vivible la eternidad, es una cuestión, a ver, antropológica como de base. Es una pregunta que todos nos hacemos en algún momento, si una vida eterna sería algo deseable o no, o por qué. Digo, entonces, el zombi que juega ahí en el límite entre la vida y la muerte es un personaje súper atractivo, desde las mitologías, ¿sí?, de la antigüedad, de la Edad Media. Sí, el primer relato de lo que podríamos decir que es un zombi de alguna manera viene de la mitología judía, ¿sí? Es el relato del golem.
El golem, famoso golem.
Que podríamos ver si entra igual como en la misma categoría de estos zombies más contemporáneos, pero que de alguna manera es casi un humano que tiene la posibilidad de moverse, de hacer cosas y demás, pero que lo que no tiene es conciencia, y no, claro, tiene alma. En la mitología, en el relato del judío es esto. No tiene el alma que Dios le da a Adán cuando lo crea de barro, entonces cuando este muñeco de barro lo activan, no tiene alma, no puede pensar, no puede sentir, no puede regularse, entonces es medio una especie de un zombi.
Claro. Algo que conversábamos con Juan Martín cuando preparábamos el tema, yo le preguntaba, el que sabe más de esto, Lázaro, yo le decía, ¿podía ser algo cercano a un zombi? Y él me decía que no. ¿Por qué no, Juan Martín?
Claro, pues a ver, comparábamos, ¿no?, este relato del golem de alguien de barro que empieza a vivir, entre comillas, con Lázaro que resucita, o mismo con Jesús resucitando. Digo, pero ahí hay dos cosas que desde la cosmovisión de los judíos, del cristianismo, es distinta. Lázaro no vuelve como en Walking Dead, sale de la tumba y no tiene conciencia. De alguna manera lo que hace Jesús en el relato ese es como volver para atrás el estado de muerte.
Claro, de hecho en el relato, cuando Lázaro resucita, digamos, vía Jesucristo, Jesús inmediatamente lo que dice es denle de comer, denle agua. Porque,
tal cual,
porque era un ser humano, todo estoy diciéndolo con las comillas que sugiere el Nuevo Testamento, ¿no? Y la posibilidad de la creencia o no, pero es verdad lo que decís. No era un ser de barro que tenía una chispa de vida. Era un hombre que había muerto y resucitó.
Claro, no es un cadáver que vuelve con esta cosa así medio animal, medio salvaje, medio desenfrenada que tiene el zombi. Es, bueno, volvemos de alguna manera como se retrotrae al instante anterior a la muerte y continúa la vida. Digo, de hecho, no, la Biblia no lo cuenta, yo le decía a Iris cuando lo pensábamos, pero todo el mundo supone que después Lázaro siguió su vida, se envejeció, que no sé, finalmente murió como muere todo ser humano.
Sí.
Y ni hablar y la resurrección de Jesús entra en otro plano también, porque digo, Jesús además, desde esta cosmovisión cristiana, además de ser humano, es Dios, por lo tanto, pasa a otra vida que es aún más plena, o sea, no entraría en la categoría de zombie. Pero está bueno ver cómo hay distintas miradas sobre lo que puede pasar en esa transición de la vida a la muerte.
Ah, me llama con una cosa del golem, digo, ya que nos metemos allá tan lejos, que parece ser que el golem está en un lugar en Praga, porque la leyenda, sí, del golem continúa en Praga, comienza con la cuestión hebrea, y que cada 33 años aparece en un cuarto. Bueno, entonces aparecen otros elementos ahí, que yo uno la filosofía, y lo teológico, si querés, con la literatura, y es que necesariamente para que el golem siga vivo tiene que haber un relato de ese golem.
Sí.
Un relato que tiene que cada 33 años en un lugar de Praga aparece un ser que se asoma por una ventana y que nadie sabe quién es. Y es un ser que en apariencia es de barro y tiene una supuesta vida animada.
Bueno, y
buen relato literario, es alucinante.
Sí, y esto tiene mucho que ver con algo que ya hemos comentado. Para nuestra visión occidental, la palabra es la que da vida. Acordate que hablábamos acerca de, por ejemplo, en algún momento, acerca de la poesía, de la posibilidad del adjetivo de dar vida, pero también el sustantivo y relatar las cosas es lo que mantiene vivos a los seres. Ahora, una cuestión también del plano de la lengua en relación a los zombies es que va a construir relato a partir de un monstruo, de una monstruosidad, que es una variable a lo que veníamos trabajando. Porque, por ejemplo, algo que ya conocemos es, por ejemplo, la figura del fantasma.
Sí.
¿Sí? El fantasma es un alma que no puede descansar, en general, que vuelve hacia el plano de los vivos, y es un alma en pena, pero es del plano del espíritu, ¿sí? No puede tomar cuerpo. Ahora, el zombi lo que va a traer de novedoso son dos cosas: que no tiene alma y no tiene palabra, en principio, y por el otro lado, lo que nos pone en riesgo es un cuerpo que pasa a nuestro plano. Entonces, eso es un debate filosófico. El peligro está en el alma, que vuelve. El peligro está en el cuerpo, que vuelve. Entonces, esto va a tener que ver también con la evolución de algunos debates históricos, ¿sí? La preocupación por el cuerpo va a aparecer en un determinado momento de la historia, ¿no? Que tiene que ver con, por ejemplo, reclamar el cuerpo desde el mundo del trabajo. Es decir, cuando, por ejemplo, el obrero, como decíamos al principio del siglo XX, va a empezar a reclamar calidad de vida, por ejemplo, claro, ¿no? Entonces, también es la metáfora de la explotación.
Me hiciste acordar de una cuestión monstruosa también, que es lo del familiar en Tucumán, la leyenda de un ser que vive en los cañaverales y que a los que no se adecúan al modelo de trabajo de los cañaverales, se los secuestra. Uh-huh. Y fue esta metáfora utilizada en otro momento de la historia de la Argentina con fines espantosos, horribles, que es el secuestro y desaparición de personas.
Exacto.
Digo, aquí aparece entonces una cuestión como monstruosa, ¿no? Lo que trae Iris, que es interesantísimo, porque si hay algo que el zombi no tiene, justamente, es la monstruosidad de lo desconocido, porque el cuerpo del zombi es bien reconocido.
Sí.
Es un cuerpo humano degradado, si querés, pero no es un monstruo. No es algo que yo desconozco. Por eso causa cierto empatía, rechazo, digo yo. Ambigua, ¿no?
Bueno, justamente parte de la atracción y de lo que generan los zombies tiene que ver con eso que vos decís, ¿no? Digo, no es un completamente otro.
Claro,
no es un monstruo completamente distinto, no es un alien, no es un animal, no es un ser fantástico, mitológico, es un hombre, y ahí viene vos lo dijiste, degradado.
De hecho puede ser un familiar.
Tal vez el mayor temor que infunde un zombi es esa posibilidad de que todos nos degrademos,
claro,
y hasta dónde puede llegar la degradación humana.
De un cuerpo que se corrompe, digamos, pero sigue suspendido ahí, ¿no? O sea, es bastante, como metáfora, es muy fuerte.
La película de Romero, del 68.
La primera. Hizo cuatro. De zombies.
Tiene algo muy, muy aterrador. A ver, en efectos especiales es muy precaria, ¿no?
Por la época en que la filmó.
Bien. Ahora, no deja de ser aterradora, porque, por ejemplo, una de las cuestiones que sucede es que, no sé, hay un grupo que se está protegiendo, ¿sí? Entre comillas. Vamos a ver cuáles son los conflictos en un grupo que se protege de un exterior que los agrede. Y si alguien es mordida por el zombie, inmediatamente va a tener que ver con ese afuera que es aterrador. Entonces, un zombie es tan literalmente familiar que puede ser tu mamá, tu papá, tu hija, en el caso de esa película.
Sí.
Y eso es lo que genera más miedo, la posibilidad de que el otro deje de tener empatía por mi persona y decida llevarme al mundo de los muertos caminantes.
Exacto, y es tan fuerte esa imagen que acabas de nombrar que en Walking Dead, tercera temporada, cuando aparece este personaje que es una mujer negra que es maneja dos sables, ¿cómo es que no me acuerdo el nombre?
Michonne.
Que maneja dos sables samuráis de una manera monstruosa, lleva con ella dos zombies decapitados.
Sí.
¿no? ¿Por qué? Porque el secreto es que no te muerdan, lo claro. acabas de decir. ¿Quiénes son esos dos que lleva? Su padre y su hermano. Y los lleva con ella por dos motivos. Primero, porque los ama profundamente. Ahí viene un tema, Juan Martín, que es sigue amando a seres que no sabemos qué son. Y lo otro, porque al oler zombie, los zombies no se le acercan. Porque ella, teóricamente, el zombie tiene un sentido del olfato que hace que busque la carne fresca, el famoso fresh flesh, que Romero lo usa todo el tiempo. Y con eso se mantiene, digamos, una burbuja que les permite pelear. El tema es apasionante, creo que va para otra, sí, para otro momento. Pero digo, fíjate cómo ahí se entremezcan, y fíjate, Iris, los sentimientos humanos de gente viva, no zombie, con dos zombies que iban llevando como dos perritos, ¿no? O sea, hay un tema ahí también.
Tal cual, y podremos ver, digo, esto de los miedos que genera esta relación así como de rechazo que genera desde lo simbólico con cómo fue cambiando a lo largo de la historia el zombie. Digo, ¿qué era eso que degrada y que hace que se vuelva problemático el zombie? Iris decía, ¿no? Al principio, el primer zombie, que es este que busca cerebro. Digo, no es casual que busque cerebros. No, digo, de alguna manera simbólica está buscando esa conciencia que no tiene.
Claro.
Claro, si no buscaría corazones, ponele.
En otro podría buscar corazones, digo, o los zombies de hoy, lo de Walking Dead, no hacen distinción, no van caminando diciendo que es cerebro.
No.
Digo, te comen todo, sos una presa más.
Previendo que nos iba a dar un poco de miedo, con Juan Martín decidimos preguntarles a los chicos, a las chicas y a gente no tan chica, ¿qué haríamos frente a un apocalipsis zombie? Porque tenemos que estar preparados, preparadas. ¿Te parece que los escuchemos?
Sí, por favor, quiero saber.
Bueno, me llamo Bruno Nicolás Baló, tengo 18 años y para mí, para sobrevivir a un ataque zombie, tiene que tener un buen refugio, como están las películas que le ponen muchas maderas a las ventanas, puertas, digamos, donde no puedan pasar los zombies, municiones, armas, muchas armas, obviamente comida, mucha comida también, tiene que estar muy preparado. Y otra cosa es saber si tenés que salir, es salir rápido. No puedes esperar ni un segundo porque morís. Y también tener otro refugio donde tener comida, más municiones. Y para mí es eso.
Caballero, caballero, esto me tumba y me tumba.
Está muy buena la zarigüeya diciendo, ¿no? El muerto salió de rumba.
Nos quedó claro con Bruno, más municiones.
Más municiones, alimento, sí, un refugio.
Y comida.
Y comida.
Y más municiones.
Y más municiones.
De este audio era más municiones. Digo, esta, a ver, pero que en el fondo tiene que ver con esta posibilidad de defenderse del otro. Y tiene que ver con uno de los símbolos, ¿sí?, del zombie, que es el otro. El otro, el distinto, el otro que amenaza, digo, del cual me tengo que refugiar siempre.
Es eso que estás diciendo es muy clave en esta concepción de lo que se dice, perdón por lo filosófico, la otredad. En la otredad aparece la amenaza también. Puede aparecer la armonía, pero generalmente aparece la amenaza hasta que uno como que toma, abraza esa otredad y entiende, ¿no? Al zombie es inabrazable igual.
Sí, fíjate que Bruno va contra todas las películas que hemos visto. Él está organizando salvarse solo, por lo que escuchamos del relato, ¿no? Vamos a ver después si alcanzamos a escuchar otras opciones para salvarse.
Claro, pero en este salvarse solo, digo, me parece que es interesante esto del otro, ¿no? Que vos decías, la mamá, la hermana, yo, son potencialmente zombies.
Sí.
Entonces, en algún punto donde te descuidaste y la mordieron, que es lo que pasa muchas veces en las series y en las películas, a alguien lo muerde, no te diste cuenta, y de repente cuando están adentro del refugio se convierte en zombie y liquida todo el refugio.
Exacto.
Entonces, el aislamiento, esa protección, termina siendo como un individualismo y de sálvese quien pueda, pero sálvese claro. solo.
¡Oh, y sálvese quien pueda! ¡Llegó el recreo!
Bueno, seguimos después del recreo.
Bueno, dale. Vamos con una canción que es de Masacre. De Masacre. El masacre de ahora, de Wallace ya. ¿Tiene que ver con esto? Absolutamente. Es los zombies, ¿no? Sí. Escucha, masacre, ya volvemos.